Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Los menores de 30 años pueden pedir ya un dominio de internet.es gratis. Google Maps ofrece desde hoy la información del tiempo. Sony ha reducido a la mitad los costes de fabricación de la PlayStation 3. Toshiba recorta los precios de los reproductores HD-DVD en Estados Unidos. El programa Jóvenes en Red permite a los jóvenes menores de 30 años solicitar desde ya su dominio.es, así como la ayuda para crear su propia página web de forma gratuita durante el primer año a través del sitio web jovenesenred.es. No obstante, hasta las 11 horas de la mañana el sitio web ha sido prácticamente inaccesible. Esta iniciativa del Gobierno, en el marco de la nueva Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información, que se aprobó el pasado 20 de diciembre en el Congreso de los Diputados, costará 3 millones de euros en 2008, más 1 millón de euros anuales a partir de 2009, y está limitado al registro de un dominio por joven. A través de esta página, los jóvenes pueden, en teoría, registrar sus propios dominios personales.es, siempre que dichos nombres no estén reservados con anterioridad, crear sus páginas web y dotarlas de funcionalidades tales como blogs, enlaces con redes sociales y álbumes personales multimedia. La iniciativa se ha concebido en coordinación con las empresas que actualmente prestan los servicios de registro de dominios.es, en colaboración con la entidad pública empresarial Red.es, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Google Maps prosigue reforzando la información. La última incorporación viene precedida de una nueva alianza firmada junto a The Weather Channel, un servicio de meteorología que dispensará a los ciudadanos la información del tiempo cuando consulten la geografía del lugar que deseen. La página incorporará el servicio del tiempo de la misma forma que en la actualidad hay una opción para consultar el tráfico en las principales ciudades. Para acceder al servicio hay que situarse en My Maps y cliquear sobre el canal del tiempo. Los principales puntos de interés disponen de una pequeña viñeta que muestra la temperatura actual y las condiciones meteorológicas. Si el usuario desea ampliar la información, simplemente debe pulsar sobre la viñeta y se desplegará un menú que ofrece la previsión de los próximos 10 días, un vídeo o previsiones especializadas, por ejemplo, para los aficionados a la pesca. Además, existe la posibilidad de planificar un viaje mediante un servicio online.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Sony, debido a las pérdidas acumuladas a causa de la PlayStation 3 en 2007, ha decidido reducir los costes de fabricación de su consola de nueva generación, según informan en MediStation. La compañía ya fabrica el modelo PS3 más reducido y de materiales más baratos, que han ayudado a reducir su elevado coste. Entre otras cosas, el precio del poderoso chip Cell ha sufrido una considerable reducción y ha contribuido a que los costes de fabricación de la consola se reduzcan a la mitad. De los $800 que le costaba a Sony crear cada PS3, se pasará ahora a unos 400. Sin embargo, lo más probable, según los analistas, es que 2008 vuelva a ser un año de pérdidas para Sony y no será hasta 2009, con la consola verdaderamente asentada y el triunfo de Blu-ray sobre HD-DVD confirmado, si no hay ninguna sorpresa, cuando comenzarán a notarse los beneficios. De momento, la medida parece acertada, ya que las acciones de la compañía han subido un 4% en Tokio a raíz de la misma.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Toshiba se ha puesto manos a la obra tras el despegue del formato Blu-ray de Sony y ha anunciado una agresiva campaña para tratar de impulsar el HD-DVD. La medida principal ha sido el anuncio de un recorte drástico de los precios para sus reproductores hasta los $150. La guerra del futuro formato de DVD de alta definición sigue. La última feria de electrónica y consumo, CES 2008 en Las Vegas, puso de manifiesto que el Blu-ray se perfilaba como ganador en esta particular guerra, en donde lo que está en juego es nada menos que el futuro de los discos ópticos. La decisión de los estudios Warner de apoyar exclusivamente Blu-ray dejó al formato rival de Toshiba con el apoyo de tan solo dos de los grandes de Hollywood, Paramount y Universal. Así las cosas, Toshiba anunció un recorte de precios a sus reproductores de alta definición. El HD-A3, el más económico, ve reducido su precio recomendado a $299 y a $149, mientras que el HD-A30 ve una bajada de precio desde $399 a $199 y el A35 de gama alta de los $500 a $300. En cualquier caso, los reproductores de HD y DVD siempre han sido sensiblemente más baratos que los de Blu-ray desde el principio de su comercialización, aunque Sony cuenta con la baza, entre otras, de las ventas de la consola PlayStation 3, que incluye el formato de alta definición Blu-ray incluido. Como parte de una anunciada campaña más agresiva de promoción del HD-DVD, Toshiba ha anunciado un incremento de inversión publicitaria en soportes más o menos tradicionales, como anuncios de empresa, en la televisión o en medios de comunicación online.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La Asociación de Internautas considera necesario terminar con el actual modelo regulatorio para las telecomunicaciones y la creación de uno nuevo que favorezca la inversión y la innovación, facilite el despliegue de redes de banda ancha de nueva generación y no penalice a los propietarios de redes. En una nota de prensa, la Asociación de Internautas critica el empecinamiento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y del Gobierno en mantener el actual modelo regulatorio, que se ha agotado al intentar salvaguardar a toda costa la viabilidad de los operadores revendedores frente a los operadores propietarios de redes. El comunicado también asegura que el acceso a la banda ancha en el Estado español es el más caro y lento de Europa y que 3.700.000 ciudadanos no pueden acceder a él por razones geográficas. La asociación recuerda los últimos datos de la CMT del mes de noviembre, en el que se constata el retroceso en el crecimiento de los contratos de banda ancha, que cayó un 32% sobre el mismo mes de 2006 y un 17,5% en el año. Para esta asociación, el estancamiento se produce por mantener el actual sistema regulatorio y pide que la banda ancha se declare como el servicio universal y un esfuerzo para la construcción de las redes de nueva generación.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La discográfica danesa Ulrich quieren que copien sus discos. Hartos del copyright, prefieren indagar por otros caminos que se alejan del prohibido copiar, de ahí que trabajen con licencia Creative Commons. El sistema choca con la concepción clásica defendida por las discográficas, por lo que Ulrich permitirá que sus obras sean reproducidas y distribuidas de forma libre siempre que se respete la autoría original. Hasta el momento, la concesión de licencias de Creative Commons ha sido utilizada por grupos sin contrato discográfico que han publicado sus trabajos en Internet. Ulrich asegura en su página ser el primer sello discográfico del mundo en utilizar la licencia Creative Commons. La discográfica tiene previsto lanzar su primer álbum al mercado el próximo 21 de enero. El disco, titulado Small Arm of Sea, saldrá a la venta con un llamamiento sobre su carátula: copia este álbum para tus amigos, por favor. El mismo día de su estreno en las tiendas, la discográfica pondrá a disposición de los internautas el trabajo en su página web para todos aquellos que no hayan querido comprar el disco en las tiendas o no se lo hayan copiado de forma gratuita.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Jóvenes informáticos de China, país que hasta ahora no había destacado como innovador en software, han triunfado con un original proyecto llamado EduShi, una web de mapas aéreos de ciudades con una bella estética de dibujos animados que podría mostrar pronto urbes de todo el mundo y que de momento solo está en mandarín. La web, que muestra con gran detalle calles y edificios de 67 localidades chinas convertidas en dibujos, ya ha llamado la atención de las grandes multinacionales del sector, que están en negociaciones con los programadores chinos para hacer lo mismo con otras ciudades del mundo. A Sun Aitao, un joven de 27 años, le ocurrió la idea de una China virtual y de fantasía tras ver un pequeño dibujo de unas viviendas en la publicidad de la web Taobao. El joven pensó que no sería mala idea extender un dibujo así a todas las ciudades chinas o incluso a todo el país como alternativa a las fotos vía satélite que ofrecen otras conocidas webs internacionales. La diferencia con programas como Google Maps, según señaló uno de los responsables del proyecto, es simple: es más bonito.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La compañía China Mobile ha anunciado que ha interrumpido sus conversaciones con Apple sobre el posible lanzamiento del iPhone en el país asiático. Tal y como comentó un portavoz de la operadora, Rainy Lee, hemos mantenido conversaciones con Apple sobre el lanzamiento del dispositivo iPhone en China, aunque esas conversaciones han terminado. Dicha portavoz evitó pronunciarse sobre las razones de esta ruptura del diálogo. El consejero delegado de China Mobile, Wang Qingyu, afirmó el pasado mes de noviembre que ambas compañías eran incapaces de llegar a un acuerdo sobre cómo compartir los beneficios derivados de las descargas. Por su parte, Apple no ha realizado declaraciones sobre este abandono de las negociaciones.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Nicolás Negroponte considera que Intel ha intentado socavar su proyecto OLPC. Intel optó por participar en el proyecto en el 2007, pero la semana pasada abandonó la iniciativa. En todo momento, Intel ha comercializado su propio Classmate PC, que compite directamente con el ordenador de los $100 de Negroponte. Este parece ser el punto de discordia. La semana pasada un portavoz de Intel relató que OLPC exigía que abandonase el desarrollo y ventas de la plataforma ClassMate. Intel no estaba dispuesta a aceptar tales condiciones, por lo que asegura haberse visto forzada a abandonar el proyecto. Sin embargo, el catedrático Nicolás Negroponte, fundador del proyecto, tiene otra explicación. En declaraciones a la BBC indica que Intel habría intentado socavar su proyecto dirigiéndose a los mismos países que han comprado el ordenador de $100, intentando persuadirles a comprar ClassMate en lugar del producto desarrollado por OLPC. Según declaró Negroponte a este medio británico, vendieron ordenadores con su logotipo a exactamente las mismas personas con quienes nosotros habíamos conversado. Incluso después de que habíamos firmado contrato, tomaron contacto e intentaron persuadir a funcionarios gubernamentales de revocar el contrato y suscribir con ellos un nuevo acuerdo. Esto no es la conducta propia de un socio. A modo de ejemplo mencionó el caso de Perú, donde Intel supuestamente habría intentado persuadir al Ministerio de Educación a comprar ordenadores ClassMate. Anteriormente, Perú había comprado 270.000 ordenadores XO al proyecto OLPC. Negroponte continuó afirmando, cada vez que lo hacían, prometían que no volvería a ocurrir. Es algo así como engañar a tu cónyuge o sufrir de alcoholismo o algo que sencillamente no puedes corregir. Así es que finalmente optamos por tomar caminos diferentes. Intel desestima categóricamente las críticas e interpretación de Negroponte, recalcando que la compañía ha invertido alrededor de $1,000 millones en proyectos de educación en todo el mundo durante los últimos 10 años.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Las autoridades que regulan los medios de comunicación en Estados Unidos han aprobado la candidatura de Google y otras compañías tecnológicas para pujar en la próxima subasta por las codiciadas ondas radiofónicas de Estados Unidos, según la documentación sobre la subasta publicada el lunes por la Comisión Federal de Comunicaciones. Google estaba en la lista en la que la federación enumeraba los postores potenciales que han hecho el pago exigido y han recibido autorización para formar parte de las elevadas apuestas que se harán por las ondas de 700 MHz, banda muy codiciada porque permite emitir señales que recorran largas distancias y penetren paredes gruesas. El comienzo de la subasta está fijado para el 24 de enero y se espera que lleguen hasta al menos $10,000 millones, unos 6.700 millones de euros, que recibirá el gobierno de Estados Unidos por las ondas que las cadenas de televisión devolverán cuando se pasen de las señales analógicas a las digitales a principios de 2009. Como se esperaba, la lista de postores potenciales también incluía a los proveedores sin cables AT&T Verizon Wireless, una empresa conjunta de Verizon Communications y el grupo Vodafone, así como empresas formadas específicamente para la puja, con participación de CoStar Communications, Cablevisión Systems, Qualcomm y el cofundador de Microsoft, Paul Allen. El espectro se subastará en diferentes bloques, de los regionales más pequeños a los nacionales más grandes, por lo que los pagos previos por las licencias de espectro pueden oscilar entre varios miles de dólares y más de $100 millones en función del tamaño de licencia al que aspire la empresa. La subasta se considera una última oportunidad para que un nuevo jugador entre en el negocio sin cables. Google y otras grandes empresas de Silicon Valley ven el espectro radiofónico como una forma de crear una competición más abierta para servicios de móviles y dispositivos que los disponibles en las redes existentes. Abrimos la agenda de Conectados, que informa de los siguientes eventos. Vizcaya Empresa Digital A ofrecerá el próximo jueves día 17 una jornada titulada Seguridad en la utilización de portátiles y dispositivos móviles. Tendrá lugar en la sede de esta entidad en el Parque Tecnológico de Vizcaya, comenzando a las 9:30 de la mañana. Más información e inscripciones en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar este informativo, como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavier.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en las últimas horas? ¿Hay alguna sorpresa?
Por referente al tema de virus, en estos momentos todo está, parece estar bastante calmado.
Sin embargo, ha aparecido algún anuncio de actualización de Windows que no es real, ¿no?
Sí, en efecto, como en otros casos hemos visto anteriormente, se suelen utilizar muchos de los mensajes en redes sociales, en páginas de redes sociales. En este caso ha sido MySpace la que, a raíz de un perfil en concreto, pues publicaba una actualización de Microsoft Update. Entonces cualquier usuario que accedía a ese perfil, en el momento que iba navegando por su página, aparecía en la ventana un pop-up en el cual le informaba al usuario de la posibilidad de instalarse esta falsa actualización. Realmente, si un usuario instalaba esta, entre comillas, actualización, al final se veía infectado su máquina y las posibilidades de correr riesgo pues son bastante bastante amplias, sobre todo porque en este tipo de redes sociales, al estar todos enlazados siempre con familiares, amigos, muchas veces cuando alguien actualiza un perfil se suele mandar avisos a otros usuarios de que ese perfil se ha actualizado. Entonces, cuanto más nivel de volumen de usuarios estén utilizando un servicio en concreto, por ejemplo MySpace, y formen mini comunidades de diversos amigos, pues es muy fácil que el volumen de infecciones en poco tiempo es bastante elevado.
Además, dentro de las redes sociales, dentro de estos grupos, pues se establecen unos lazos de confianza entre ellos, ya más o menos de tanto leer sus comentarios, pues se hacen, tienen una cierta amistad, y quizás pues si se publica algo en esa dirección que resulta ser falso, pues muchos de ellos confiarán, ¿no? Porque para ellos es un entorno de confianza, ¿verdad?
Sí, se tiende a confiar normalmente en esas personas que tienes agregadas y que normalmente se suelen conocer, pero en muchos casos se suele siempre pues contactar con diferentes usuarios de incluso de otros países, a los cuales se suele otorgar ese nivel de confianza. Pero hay que ser conscientes de que nunca se sabe realmente quién está del otro lado de la línea. Puede ser un usuario que realmente se ha creado un perfil que realmente no es quien dice ser. O sea, te puede ser una persona, un hombre que se hace pasar, por ejemplo, por un perfil de mujer y agregar a un montón de usuarios simplemente con intención de, más adelante, dentro de una semana o dentro de dos semanas, distribuir una noticia tan importante como esta, como una novedosa actualización de Microsoft Windows.
Pues desde luego que hay que tomar buena nota de todo ello. Vamos a cambiar un poco de asunto, ya que ha habido una información quizás un poco en tono humorístico, podríamos decir, porque tampoco tiene de momento una gran incidencia, pero que 103 personas se hayan infectado por utilizar un mismo ordenador y todo la culpa la tienen unas manos sucias y un teclado de ordenador, desde luego parece un titular curioso, ¿no?
Sí, la cuestión es, en ese titular lo que se comenta es una anécdota bastante, bueno, anécdota, es un caso real, solo que es bastante gracioso la situación en sí. Es porque de una escuela de Washington pues han infectado 103 casos de gastroenteritis, y todo debido simplemente pues a que un usuario, pues uno de los usuarios de una de las máquinas tenía esa enfermedad y se ha ido plagiando, se ha ido replicando esa enfermedad al resto de los usuarios que han utilizado la misma máquina.
Pues parece mentira, pero en muchas ocasiones lo hemos comentado, cómo los virus informáticos y los humanos pues tienen mucha coincidencia, es decir, que no es una casualidad que a esos programas maliciosos que se instalan en el ordenador se les llame virus, ¿verdad?
Sí, de hecho el comportamiento es prácticamente bastante similar. En este caso se puede decir que la fuente de origen, a pesar de que sea ese primer usuario que estaba infectado, digamos que el método de distribución ha sido, en este caso, el ordenador, en vez de ser, como suele ser en otros casos, el correo electrónico o una página web. En este caso ha sido directamente el hardware, ha sido el teclado que utilizaba el usuario y el ratón.
Claro, ha sido el teclado y el ratón, pero no de una forma informática, no de una forma mediante un código malicioso, sino físicamente ese teclado ha quedado contaminado y 103 personas, concretamente han sido 79 estudiantes y 24 miembros del personal, pues las que han contraído esta enfermedad, y desde luego pues parece que es una mezcla de las dos cuestiones y parece interesante, o por lo menos divertido de poderlo contar a nuestros oyentes. Por cierto, en Panda Labs os lavaréis las manos, ¿no?, antes de tocar el ordenador, ¿no?
Sí, por supuesto, a los niveles de seguridad que tenemos aquí son bastante elevados. Aún así, digamos que si me escuchas realmente la voz, notas claramente que lo que tengo encima no es conseguido en el laboratorio, sino precisamente fuera del laboratorio. En las bajas temperaturas, etcétera, pues ya sabes que al final acabas cogiendo pues un resfriado y pues ando con esta forma de trancazo.
Bueno, pues a cuidarlo, y sobre todo no lo propagues por el laboratorio, no sea que tengamos pues a un importante grupo de personas de Panda Labs de baja precisamente por la transmisión de ese virus, en este caso no informático. Vamos a finalizar esta conexión, como siempre, recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
Mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice de recogida de malware activo, que asciende al 9%.
Un 9%, y el consejo que siempre hay que tener presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Y a partir de hoy, las manos bien limpias. Es que ricasco, hasta mañana.
De nada, hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall? Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. El miércoles será una jornada muy desapacible con chubascos repartidos por todo el territorio y ocasionalmente fuertes en el norte, que solo al final irán remitiendo. Habrá tormentas y granizadas en el litoral y zonas próximas. Además, el viento soplará con virulencia del oeste con toques de noroeste. Con todo este panorama se espera un descenso de las temperaturas y de la cota de nieve que podría bajar hasta los 1000 metros. Los termómetros oscilarán entre los 11 y 13 grados en Bilbao y los 10 y 12 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 5 y los 8 grados. Por último, nos hacemos eco de dos avisos que nos llegan desde Euskalmet. El miércoles las rachas de viento del noroeste pueden superar los 100 km por hora en zonas expuestas y los 80 km en zonas no expuestas. Por la tarde-noche el viento perderá intensidad. Y el segundo, que hace referencia al estado de la mar. El miércoles la altura de la ola significante rondará los 6-7 metros. Con esta información ponemos ya el punto y final al informativo de hoy. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Este informativo se puede escuchar en cualquier momento desde www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.